Herrera en la Onda.
¿Qué China le gusta más a Luis Racionero? ¿La China del siglo XV? ¿La China que retrata el libro de Gavin Menzies, que es el año en que China descubrió el mundo, 1421? ¿O la China del siglo XX y XXI, cuando está escalando posiciones para ser la gran potencia que puede ser ahora? Bueno, es una pregunta que a lo mejor ustedes descubren en El mapa secreto, una novela histórica de aventuras sobre Sinbad el Marino, los mapas chinos del descubrimiento de América. La cronología va por su cuenta, pero la narración es deliciosa. Querido Luis, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. De las dos, ¿qué China te interesa más?
La de la época Sun, que es en el siglo XIII, y la Tang, que es en el X y el XI. Es, creo yo, el momento en que China es más refinada y además tiene más diferencia con respecto a Europa. La del XV ya es el momento de la transición, porque es cuando, a partir del año 1500 aproximadamente, Europa empieza a subir con respecto a China, que se queda estancada.
Digamos que China conocía el mundo antes del siglo XV.
Yo juraría que sí. Bueno, sabes que este libro de Gavin Menzies propone que sí, que las flotas de Sinbad, de Shenghe, pues recorrieron todo el mundo. Hombre, yo he hablado con mis amigos de Cambridge, dicen que no es serio, que eso no es serio, que Sinbad solamente llegó hasta la costa este de África. Pero, en fin, lo que sí es verdad es que la flota tenía 80 barcos, que el más grande de ellos tenía 150 metros de largo, cuando la caravela de Colón tenía 25, y que eran 80 barcos de unos 30 a 50 metros, donde llevaban caballerizas, hortalizas, porque había un barco que era huerto, otro barco que era una cisterna con agua pura y con incluso los lodos de los pozos de los pueblos de donde venían los marineros. La flota era una cosa inmensa y podía navegar sin tocar tierra durante 3 meses. Y, bueno, entonces parece lógico que fueran por todos los confines del mundo.
¿Cómo los mapas de viajes de Sinbad del Marino, que eran mapas de viajes chinos, llegan a Europa, los utiliza Colón, Américo Vespucio, en el caso de que los utilicen?
Bueno, esto es parte de la invención de la novela. Lo que sí es cierto es la existencia de un personaje histórico que se llama Enzo da Conti, que contacta con Sinbad en Calcuta, que luego lleva los mapas a Venecia. El hermano del rey de Portugal compra un mapa de estos en Venecia y naturalmente los debió utilizar la Orden de Cristo de Enrique el Navegante, pues para conocer las costas de África, los alisios que te llevaban tranquilamente a América y la existencia de ese continente. Ahora aquí lo más divertido es que Colón, a pesar de que Toscanelli, que era el geógrafo de Lorenzo de Medici en Florencia, Toscanelli, en una carta que también existe, le habla de la existencia de la Antilla al oeste y que se puede navegar hacia el oeste y que la habla de la Antilla, Colón se empeña que ha llegado a Asia, a China, o como mínimo a Zipango, que era Japón. Y claro, es Américo, que es más listo, que era el italiano, como siempre, y que estaba en el secreto, y dijo, no, esto es un nuevo mundo. Y Américo Vespucci escribe estas cartas famosas, tituladas sobre el nuevo mundo, que luego los frailes de Saint-Dié, en Alsacia, las recogen en un mapa famoso de Weissenmüller, y donde se pone a Américo y a Ptolomeo frente a frente, y se dice, este nuevo mundo del que habla Américo, pues vamos a llamarle América.
Claro, por eso se llama América y no Colombia.
Sí, porque Colón se empeñó en que había llegado a China y no a un nuevo mundo. Y el otro dijo, no, esto es un nuevo mundo.
¿Cómo te seduce a ti la figura de Sinbad el Marino? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿En Singapur? ¿Qué hacías?
La idea de la novela, yo en Singapur iba a hablar con el presidente de la asociación Shenghe, que es Sinbad, que existe una asociación internacional de estudios sobre el Shenghe, y con el señor Tata Shen, que ha montado un museo, Shenghe o Sinbad, en Malaca. Entonces yo fui a Singapur para conocer a este señor, porque mi amigo Leonard de St. Andrews de Cambridge me mandó a él, me dio esta referencia. Yo estuve hablando con este señor, nos fuimos a Malaca, pues vi las réplicas de la flota y toda clase de artilugios de la época, ¿no?, para informarme sobre la novela. Pero dijéramos que el germen de todo fue que yo estaba en Singapur tomando en un café turco, y de repente pues me tomé en Singapur un café turco. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿cómo es posible que aquí en Singapur, cómo llegó este café turco hasta Singapur? Y me fui tirando del hilo, y es la gran relación del comercio de China con el de Arabia, porque además de la ruta de la seda que iba por tierra, tenían esta ruta por mar, pasando por Malaca, que ahora Singapur, y Calcuta, y después el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, y llegaban hasta Egipto. Y de ahí ya estaban en el Mediterráneo.
Esa era la China de los mandarines.
Sí.
Nosotros a lo mejor tenemos una visión muy reducida de ellos. ¿Los mandarines gobernaban el país?
Se lo disputaban con los eunucos, sí. Los mandarines, que eran pues como los virreyes, hay que pensar que China, más que un país, es un continente, es inmenso, ¿no? Y entonces, claro, los mandarines, que eran los administradores de provincias, eran como virreyes, y estos tenían una enorme importancia. Pero luego había otra facción, que eran los eunucos. Los eunucos, pues eran unos señores que eran los que vivían dentro del Palacio Imperial. A ver, por la noche en el Palacio Imperial solo quedaba el emperador, la emperatriz y todas sus concubinas y los eunucos, porque cualquier hombre pues era expulsado del Palacio Imperial a la puesta del sol. Y claro, los eunucos tenían trato directo con el emperador, en muchos casos le habían educado ellos, por supuesto, con las concubinas, con la emperatriz, y entonces tenían mucha influencia. Y esa influencia en unos momentos prevalecía, la de los eunucos, y en otros la de los mandarines. En el caso de Sinbad, él era eunuco, y las navegaciones las llevaban almirantes eunucos. Y luego, cuando murió el emperador que le favorecía a él, enseguida subieron los mandarines y dijeron, no, aquí lo que importa no es navegar por los mundos, sino defendernos de las invasiones terrestres de los mongoles por el norte. Por tanto, vamos a prohibir los viajes. Y resulta que cuando Zheng He vuelve después de toda su maravillosa expedición, se encuentra con un edicto imperial que prohíbe los viajes para siempre. Y así ha sido hasta ahora. Luego, curiosamente.
Los mongoles sí que llegan hasta, bueno, al menos llegan hasta Estambul.
Sí,
van conquistando Asia Menor, todo.
Sí, y fíjate que hay autores últimamente dicen que es que no conquistaron Europa porque era tan pobre que no les interesaba. O sea que nos salvamos por pobres, ¿no? En el siglo XIII y XII y XIII y XIV, que es donde había una amenaza mongola. Sí, llegaron hasta ahí y dijeron, no, más allá ya no vale la pena porque son unos matados, no tienen más que chozas, vacas y cerdos, eso no tiene interés.
Pero ahí tenían poca información, Timur y compañía, porque hombre, había un cierto florecimiento.
Hombre, en Córdoba, sí, y en Sicilia, pero el resto de Europa no, ¿eh? El resto de Europa, fíjate que hasta el siglo XIV y XV no florece. Si no son las ciudades italianas y algunas de Holanda, lo resto era un bosque.
Hay una cosa que cuentas en el libro que me seduce mucho, que es la historia de tres hermanas.
Sí.
Las tres hermanas, la sociedad secreta de Nushu. Sí, ¿quiénes eran? Nailing, Qingling.
Sí. Bueno, a ver, que existe una sociedad secreta de Nushu, esto está en una novela que se publicó no hace mucho. Ahora no me acuerdo el título, una novela preciosa sobre esta sociedad secreta china de mujeres que se comunicaban a través de bordados. En los bordados hacían unos signos, hacían unas formas de bordados, ¿no? Como que hace un punto de una clase o un punto de otra, y a través de esos bordados ellas se comunicaban. Porque las mujeres tenían esta posición tan mala en China, que era que primero pues estaban sometidas al padre, después quedaban sometidas al marido y luego ya quedaban sometidas al hijo, ¿no? Y entonces, pues ellas, entre ellas, se comunicaban por estos bordados y se llamaba la secta del Nushu. Bueno, esto es un dato, por un lado, que yo lo tomo, y claro, lo utilizo, porque como en China se sabe que hay sociedades secretas, se llaman las tríadas, y por tanto, cómo no, una sociedad secreta de mujeres. Y por otro lado, existe históricamente el hecho de que tres mujeres chinas del siglo XX, que eran las hermanas Sun, una estaba casada con Chiang Kai-shek, la otra estaba casada con Sun Yat-sen, que fue el primer presidente de la República, y luego acabó de segunda, de vicepresidente de la República Comunista China con Mao, Y la tercera estaba casada con el descendiente de Confucio en la 28ª generación y banquero en los Estados Unidos. O sea que estas tres señoras, entre ellas, tenían una en un campo, en el campo de Chiang Kai-shek, otra en el campo de los comunistas y otra con un pie en Estados Unidos. Estas señoras que existieron, que están ahí y que hay las fotos de ellas, pues me han inspirado para que sean unas mujeres las que al final le dicen a Deng Xiaoping: es hora de cambiar el rumbo. En el siglo XIV prohibimos los viajes, porque cuando salimos a navegar por todo el mundo, a la vuelta solo traían abalorios, cocos, nueces y cosas de ningún valor, y por tanto no había nada que comerciar en el mundo que no supiéramos.
¿No traían esclavos, por ejemplo?
No, porque los esclavos, más bien se fue después del mercado hacia América, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, esclavos ya los tenían, porque claro, por tierra ya tenían la ruta de la seda, ¿no? Y esclavos se traían de allí, del sureste de Asia, de Vietnam y de todas esas partes. O sea que no, cuando fueron a buscar a África y a América y a Oceanía, que es donde hubiera ido Sinbad, no encontraron nada. O sea, claro, no estaban desarrollados. Entonces los mandarines, el emperador y todos dijeron: no es el momento de salir a comerciar. Y la tesis mía es: bueno, pues ahora sí que es el momento. Ahora los chinos han dicho: vale, ahora que ya los europeos... Bueno, claro, la idea era: démosle los mapas estos a los europeos, que naveguen ellos, que hagan ellos la globalización, y cuando el mundo ya esté en un nivel de desarrollo muy superior, entonces ya saldremos nosotros otra vez a comerciar y a procurar quedarnos con todo. Y esto es lo que ha pasado en el siglo XX-XXI, que han dicho: ahora sí es el momento. Y son las tres hermanas las que se plantan delante de Deng Xiaoping y le dicen: ahora es el momento de que las cosas vuelvan al estado natural, porque los chinos no quieren conquistar, ni ocupar, ni imponer su religión. Los chinos solo quieren que se les reconozca su superioridad cultural y civilizatoria y que se hagan tributos al emperador. Entonces yo, en un último diálogo, hago que Deng Xiaoping les pregunte a las señoras: oiga, señoras mías, todo esto está muy bien, pero con el ejército que tiene Estados Unidos, ¿cómo quieren que nos paguen tributos a China? Y entonces ellas le contestan: pues mire, comprándoles la deuda pública americana.
Y es lo que han hecho.
¿Vale?
Es lo que han hecho. El mapa secreto es un libro apasionante, créanme, como todo lo que hace Luis Racionero. En este caso está en Ediciones B, es una novela histórica de aventuras sobre Sinbad el Marino, los mapas chinos, el descubrimiento de América, tantas otras cosas que caben en la imaginación fértil de este tipo, que a mí me sigue seduciendo todos los días. Desde el paro al ocio.
Gracias.
Yo creo que te he leído.
Sí, gracias, gracias.
Con devoción.
Sí, señor, sí, señor.
Desde el paro al ocio.
Que todavía estamos en ello, ¿verdad?
Sí, todavía hemos vuelto al paro, claro.
En aquel ensayazo. Luis Racionero, un abrazo muy fuerte. Gracias
por
venir.
Un abrazo, Carlos.
Hasta
muchas
pronto,
gracias.
Amigo. Qué bonita la.